Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y entrando donde ella estaba, le dijo el ángel: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pues nos unimos nosotros al saludo del ángel y nos alegramos con él al contemplar un alma llena de gracia. Y se alegran todos los coros celestiales y se alegran todos los santos y se alegran las benditas ánimas del purgatorio, y se alegra la iglesia militante, ante esta obra prodigiosa de Dios, el primer Opus Dei, decía San Juan Pablo, la primera obra de Dios, la primera en perfección. La llena de gracia nos da la clave para la fiesta de hoy, para la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Vamos a llenarnos de gozo porque hay una criatura que está llena de gracia, un alma humana, de nuestra misma estirpe, de la raza de los hijos de Adán. Y al ver un alma así, un alma colmada de la gracia de Dios, llena de la gracia de Dios, pues nos eleva nuestro espíritu. Porque a veces puede metérsenos como el desaliento, ¿no? ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Pues podemos decir, no hay nada a derechas. No hay nada que podríamos pensar, bueno, esto me da la garantía y la seguridad de que es una perfecta bondad, por ejemplo, o una perfecta sabiduría. No, porque entre otras cosas todo acaba, todo tiene manchas, hasta, no sé, el más bonito de los ríos o de los paisajes, de repente pues, tiene a lo mejor un bote de basura o una persona muy buena, de pronto descubrimos que tiene un defecto y a lo mejor no se ha percatado de ese defecto. Y además vemos pues, que está muy mal la sociedad, cómo avanza el pecado, cómo avanza el secularismo, cómo avanza el rechazo de Dios, cómo en la iglesia cada vez hay pues menos católicos, cómo se despueblan de los templos, los antiguos fieles, y cómo desciende el porcentaje en todos los países de católicos. Hace 50 o 60 años en México había el 98% de católicos y ahorita hay un poco más, el 75%. Y de ese 75%, pues vaya usted a saber cuántos hay realmente buenos católicos. Y si seguimos viendo, no sé, el futuro nos puede entrar temor de decir, pues no sé, me puede salir un trombo y me da una parálisis cerebral, y un infarto y me quedo, pues no sé, con media vida. Y además está creciendo mucho la inseguridad y hay cada vez más droga y cada vez más alcoholismo y cada vez más adulterios. Y después volteo a mi alrededor y veo que estoy rodeado de gente que tiene muchos defectos, Y pues efectivamente cada vez con la convivencia estrecha los veo más claro. Y luego no hace falta que vea a mi alrededor, sino me veo a mí mismo y ahí me encuentro también enorme cantidad de miserias y de fracasos y de olvidos y de fallas. Y luego veo pues el apostolado y me doy cuenta de que hay muy pocos frutos y muy pocas vocaciones, o cada vez hay menos vocaciones. Y veo otros países y me doy cuenta que están pues por el estilo o peor. Y luego se me levanta los ojos a la Inmaculada, como dice San Bernardo, mira la estrella, no decaigas, porque hay una criatura que viene a decirme cuál es el proyecto de Dios para ti y para mí y para cada uno de los seres humanos. El proyecto de Dios que la llena de gracia y que me invita a pensar que donde ella está, estaré también yo, y como ella es, he de ser yo. Y entonces me lleno de alegría. Digo, pues qué alegría me da tener una madre así. Me lleno de gozo al pensar que una criatura, al menos una, no tiene ni la más pequeña mancha. Inmaculada, no tiene máculas. Y que soy su hijo, y que voy caminando por el camino de ella, por el camino mariano. Y pues es bonito pues esa fórmula que a veces se dice en la confesión, cuando el sacerdote dice Ave María Purísima, pues se suele contestar sin pecado concebida, pero en algunas partes se contesta en gracia de Dios concebida, en gracia, concebida en gracia. Como desde el instante primero fuiste llenada de gracia. Y aquello que tiene María es lo mismo que tenemos nosotros. Y eso es lo maravilloso y ese es el motivo de nuestra esperanza. Si no es una cosa solo para ella. Y si, bueno, pues ella está allá muy alto y yo estoy aquí pegado a la tierra. Es que lo que tiene María en su alma es lo mismo que tienes tú. Es lo mismo, claro que ella lo tiene en plenitud. Yo lo tengo en un grado menor, pero en esencia es la misma gracia. Es la misma gracia, es decir, es la misma vida divina, es la misma participación en la vida de Cristo, es el mismo hecho de haber sido divinizado, de haber sido invitado a una realidad de vida sobrenatural, porque mi fin es un fin sobrenatural. Y entonces puedo pensar que minuto a minuto puedo crecer en gracia y que no me pierda. Porque la gracia, incluso la misma palabra gracia, no puede no decirme mucho. Se ha achacado a la teología escolástica pues de que se ha cosificado la gracia como si fuera una cosa, ¿no? Entonces, un mensajito diciendo pasen a recoger a la parroquia de Jonacatepec el presente o el regalo que les mandó el obispo. Ah, bueno, pues nos mandó un regalo, a ver qué cosa nos habrá regalado. Y a veces podemos pensar eso, bueno, pues como un regalo que me da Dios, como un paquete, una caja. No, la gracia es la vida divina, es la misma vida de Dios, es la misma vida de Cristo. Y es el mayor don. El Catecismo de la Iglesia Católica dice sobre la gracia, sobre esta gracia de María y la gracia que nosotros tenemos y la gracia a la que hemos de buscar siempre crecer. Dice, la gracia es la obra más excelente del amor de Dios, manifestada en Cristo Jesús, concedida por el Espíritu Santo. La obra más excelente del amor de Dios. ¿Qué te ha dado Dios? Pues la vida y los ojos y la inteligencia y la capacidad de caminar y la formación y la vocación. Bueno, pero sobre todo eso, tiene una realidad que es estrictamente sobrenatural. Es decir, es una realidad que está por encima incluso de que se hubiera hecho un milagro contigo, ¿no? Que hubieras estado a punto de morir y de pronto, instantáneamente, te curaste. Y decimos, qué gran gracia me dio Dios. Pues sí, es una gracia extraordinaria, pero no es estrictamente sobrenatural, es preternatural. Está más allá de los límites de la naturaleza, pero de tu naturaleza, no de toda naturaleza. Quizá un ángel te podría haber hecho también esa curación instantánea, o incluso resucitar a un muerto. Al fin y al cabo, pues volver a infundir el alma en un cuerpo, pues no es propiamente divino, pero la gracia sí es propiamente divina. O sea, sí es participación de la vida íntima de Dios, de la vida intratrinitaria, de ese flujo incesante de vida entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El amor de Dios que se derrama en plenitud en su Hijo, y ese amor es el Espíritu Santo, y eso es lo que se me da. Ese es el regalo, la hora más excelente. Por eso dice nuestro Padre que nada hay mejor en el mundo que estar en gracia de Dios. Y ahí tenemos que intentar comprender un poquito, pero también intentar por todas nuestras fuerzas hacer apostolado. ¿De qué me sirve que le ponga plan de vida a una persona si no vive en gracia? De nada, no le sirve de nada. Entonces me decía alguien, pues sí, aquí la gente es muy dada, pues, y muy amiga de los sacramentales. Y a lo mejor voy a una casa y está llena de imágenes, ¿no? Y qué bueno que tengan sus imágenes, sus Cristos, sus imágenes de la Virgen de Guadalupe, pero no están casados por la Iglesia. Pues están materialmente en pecado mortal. Y por lo tanto no tienen la gracia. Yo no sé si formalmente también, yo no sé si en su ignorancia o en sus dificultades Dios podrá concederles la gracia, pero materialmente están en pecado mortal. O no van a misa. Bueno, pues fui el domingo antepasado, pero el pasado no, porque nos fuimos de paseo. Pues estás en pecado mortal. Estás en pecado mortal. A lo mejor, como digo, no tienen conciencia y a lo mejor Dios no les toma en cuenta la gravedad, pero en sí mismo es un pecado grave. Y pues bastante posible que después de habérselos dicho 20 veces en las clases de religión y no van a misa, pues estén en pecado mortal, porque están poniendo una cosa por encima de Dios, están incumpliendo el único deber semanal. Y pues el apostolado de la gracia, podemos pensar el apostolado de hacer que la gente comprenda la importancia de la gracia y no andarnos por las ramas en el apostolado. Y aquello que decíamos que tiene María, la gracia plena, pues esta persona tiene cada vez más gracia. Claro que no es una cosa medible, comprobable. A lo mejor puedo darme cuenta pues por los efectos negativos, por ejemplo, porque tengo muchos pecados veniales, ¿no? O porque esto que hice es un pecado venial y esta reacción pues me restó gracia, me hizo no parecerme a María, porque esto no es de María. Y entonces pues estoy peor ayer que hoy, y entonces voy como los cangrejos, ¿no? Para atrás. Y a lo mejor antes tenía más gracia y ahora tengo menos. Antes era más fervoroso y ahora soy más frío. Ah, es que qué pena, ¿no? Un alma estancada. Así como que los estanques empiezan a podrir. El agua que está estancada empieza a llenarse de bichos. Y luego la oración. Pero no cualquier oración, sino la oración unitiva. La oración unitiva pues me hace que me llegue más la vida de Cristo porque me estoy abriendo a Él. La oración de unión, la oración de unión de corazones. Porque puedo hacer muy mal una oración, puedo rezar muy mal un rosario, y pues de algo sirve, ¿no? Porque pues, pedí por no sé qué intención. O a lo mejor estuve pensando en, no sé, en mis planes apostólicos, en la oración, y bueno, pues, está bien, pero no fue unitiva. O sea, no te llegó la vida de Cristo que quiere comunicarte en ese contacto que espera tener contigo durante la media hora recibirte en Él, y tú en Él y Él en ti. Porque lo que quiere comunicarte es eso, pues en definitiva su amor, porque quiere unificarte, que seamos uno en Él. Es su proyecto. Por eso María es la Iglesia, María es la que nos viene a decir, este es el proyecto de Dios para ti y para toda la humanidad. Es lo que yo pensé desde el principio, y por eso es bonito pensar cómo, pues María, los dogmas marianos que se han definido, pues hacen referencia el de hoy, al inicio, cómo empieza la historia. En 1854 se define el dogma del inicio del plan de Dios. Y en 1950 se define el dogma de la culminación. ¿En qué acaba? En la asunción a los cielos, de la llena de gracia. El arco, todo el arco de, pues el proyecto de Dios está ahí presente. Y yo estoy viéndola en su inicio y viéndola en su culminación y diciendo, soy tu hijo, quiero ser como tú, soy de allí, soy de donde tú estás ahorita, hacia ahí me dirijo. Y lógicamente van a decir, bueno, pues pon los medios, ahí están los sacramentos, ahí está la oración, y en tercer lugar, las buenas obras. Y entre esas buenas obras hay una que es importantísima, que es la penitencia. Lógicamente una penitencia por amor de Dios inmediatamente me hace crecer la gracia. Es que no da igual, como sabemos, que haga una penitencia a que no la haga, que me prive de un capricho en la comida o que no me quede más tiempo en la cama o que no pierda el tiempo en el celular, no da igual. Porque si vivo la penitencia, estoy haciendo la redención porque estoy en la cruz de Cristo, de donde proceden las gracias, donde procede la redención. Y no puedo extrañar que mi vida sea una vida de constante penitencia, porque si no lo fuera, sí tendría que tener miedo. Y como la penitencia me lleva a morir al yo, pues me hace vivir en el tú. Ya no soy yo el que vivo, sino Cristo vive en mí. Pues recepción fructuosa de los sacramentos, oración unitiva, de verdaderos encuentros. No perdamos el tiempo en la oración. Estoy para unirme a Él. Si no me está sirviendo lo que están leyendo en el libro de meditaciones, pues tápate los oídos. Por eso tenemos dos manos, ¿no? Para que cada mano se ponga encima de una oreja y entonces pueda yo meterme y decir, a ver, no te he encontrado. Tengo que encontrarte. O no te he encontrado en la acción de gracia. Y por lo tanto ese rato lo voy a cuidar muchísimo. Y como decía, y el previo también, y pues la misa. Y la misa, pues intentaré que no se me vaya la cabeza, porque voy a comulgar con el que acaba de ser crucificado. Y como he tenido una vida de penitencia, pues voy a tener conformación con el crucificado, y entonces va a poder desplegar el crucificado en mí su vida divina. Pues esa es la gracia, es el amor divino comunicado. Y no es una realidad extrínseca, como si nos pusiéramos un sombrero, sino la nueva naturaleza va completamente transformando nuestro ser en un nuevo ser. Y si crezco en gracia, pues mis obras se hacen meritorias, aunque sean muy rutinarias, y como sabemos y lo hemos oído muchas veces, el crecimiento en el menor grado de gracia supera en valor a todos los bienes físicos del universo entero. Un grado de gracia es que nos hicieron un donativo de 1,000 millones de dólares. Pues vale menos que tu mortificación por amor de Dios. Pues qué ricos podemos ser aquí, ¿no? ¿Qué millonarios podemos ser? Multimillonarios, más que el más rico del mundo, porque hacemos acopio de gracia. Y Dios va a estar pudiendo decir, pues, cuando te veo, me recuerdas a María. Tienes su toque, porque te has abierto al amor divino. Te has abierto a la comunicación de la vida de Cristo. Dicen que Santa Catalina de Siena, que tenía pues, visión como de rayos X de las almas, besaba el lugar donde había pisado una persona que estaba en gracia. Se daba cuenta si una persona estaba en gracia o no estaba en gracia. Y donde dejaba la huella, besaba. ¿Por qué? Porque pues está ahí la como el aroma de Cristo, ¿no? O la vida divina. Se ha quedado ahí. Pues ave gracia plena. Y nos pregunta San José María, ¿no te enamora tener una madre así? ¿No te eleva tu autoestima? ¿No te enciende en la esperanza? ¿No te redimensiona también tu vida? ¿No te hace pensar que si estás en gracia, Dios te ama con amor infinito? Que no puede amarte más porque al verte a ti ve a su hijo. Eres el objeto de su amor y al mismo tiempo eres el objeto, seríamos el objeto de su rechazo si estuviéramos en pecado mortal. Pues hemos sido elevados sobre todas las posibilidades de nuestra naturaleza. Por eso nuestros actos tienen valor divino. No porque lo tengan en sí, sino por la persona que los hace. Levantar un alfiler del suelo puede salvar un alma por toda la eternidad. Pues alégrate llena de gracia. Ayúdanos a comprender el prodigio que hizo Dios en ti. Y ayúdame a comprender que no es para ti sola la gracia. Que la misma gracia con la que fuiste colmada y la que fuiste creciendo, porque cada acto tuyo te hacía crecer en la plenitud, o sea, tu plenitud era más plena o tenías más capacidad de plenitud. Esa misma gracia es la que tengo yo, la que me infundió Dios desde el bautismo y que estoy invitado también al crecimiento. A la centralidad de mi vida en la realidad de Cristo, que no es extrínseca, sino que me comunica como si me hiciera una transfusión, no solo de su sangre, sino de toda su vida. Te estás haciendo Cristo. Pues que nos ayude la Inmaculada. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pido de corazón, por tu limpia concepción, por esto que celebro hoy, por esta alegría del cielo y de la tierra, y por esta alegría también de cada uno de nosotros, por ella y por cada uno de nosotros, porque es nuestra madre y porque tenemos la misma invitación que ella, tenemos la misma vida que ella, la misma donación que ella en esencia, y porque estamos invitados como ella también a crecer todos los días en la gracia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.